Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Tenemos varias noticias que hablar, pero principalmente tenemos una invitada bastante especial desde España que estará con nosotros hablándonos sobre el tema de Ucrania versus Rusia desde el punto de vista del derecho internacional. Y antes de comenzar, quisiéramos también enviar una nota luctuosa, ya que en la noche de ayer falleció la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, esposa del expresidente Hipólito Mejía, y le mandamos nuestras condolencias desde el estudio de Radio Funglode y por parte de la familia de Funglode y también del equipo de Seguridad y Defensa Hoy, en una situación que es bastante trágica y conmovedora. Bueno, comenzando ya, ¿cómo estás, Alejandra? Qué bueno tenerte por acá.
Muy bien, gracias a Dios. Empezamos la semana bien activos. Lamentamos también que a pesar de que, bueno, la semana venía bastante tranquila, se ha visto esta situación con el fallecimiento de doña Rosa, que fue la fundadora del despacho de la primera dama.
Así es.
En el año 2000, si no me equivoco. Y bueno, fue una figura muy relevante mientras el presidente Hipólito Mejía gobernaba el país y por supuesto una persona muy querida por el pueblo dominicano. Así que externamos nuestras condolencias nuevamente a la familia Mejía Gómez.
Así es.
Bueno, pasando de tema, hoy vamos a tener en nuestro programa a la señora María Amparo Tortosa, que estará con nosotros discutiendo algunos aspectos relevantes sobre el conflicto de Ucrania y Rusia. Y bueno, estaremos básicamente conversando cuáles son estas visiones que
su perspectiva, más que nada.
Exacto. Que nuestra invitada comparte o no, o tiene sobre esta situación.
Gracias.
Hemos estado tocando el tema de Rusia anteriormente, hemos tenido programas sumamente densos sobre esta temática, pero la verdad es que cada día estamos viendo cómo se enriquece esta situación, cómo cambia el panorama y cómo afecta de maneras diferentes a los círculos que se encuentran alrededor de este conflicto, pero también a nosotros que estamos un poquito más lejos.
Así es. Bueno, nuestra invitada, la doctora María Amparo Tortosa Garrigó, es PhD en Ley Pública de la Universidad de Rey Juan Carlos Madrid, España, experta en terrorismo y political violence, y aparte de tiene posgrado en conflictos del Medio Oriente, así también como en materia de política internacional. También es socióloga, graduada de la Universidad de Barcelona en el año 2002, y como pueden ver, tiene un... Esto es lo más resumido que podemos encontrar de su carta de vida, pero es una persona que tiene bastante expertise en el tema, y la hemos tenido anteriormente en lo que fue los podcasts que emitimos durante la cuarentena, que fueron en Cuarentena RD, y nos place tenerla acá con nosotros nuevamente. Así que le damos la bienvenida a la doctora María Amparo Tortosa Garrigó.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de volver a estar con vosotros. ¿Cómo estáis?
Todo muy bien. Qué bueno escucharla.
Lo mismo digo. En la medida en lo que se pueda, pues aquí estoy para contribuir al debate. Pero yo, antes que nada, me gustaría ser yo la que os pregunte a vosotros, porque tengo mucha curiosidad por saber cómo estáis viviendo todo esto desde allí.
Mire, la verdad es que es una pregunta bastante interesante. Aunque nosotros no estamos en contacto con el tema bélico, el tema probablemente hasta emocional que genera una guerra de este calibre, evidentemente el aspecto económico, comercial, se está viendo o se está empezando a tambalear y a tocarse desde este lado del charco, como decimos nosotros.
¿En qué se nota?
En los temas económicos y comerciales. Se empiezan a hablar posibilidades de probablemente no poder seguir exportando, de probablemente no poder continuar importando otros productos. Uh-huh. A la vez se está
afecta también con el tema del turismo, que ha sido bastante fuerte, porque muchas de las llegadas que habíamos tenido durante la pandemia y ahora prepandemia habían sido de Rusia. Y
bueno, pues, Rusia siempre ha sido un
mercado bastante fuerte.
Un mercado muy amplio para el turismo dominicano. Y hay, de hecho, amplias comunidades rusas.
Lo están empezando a notar ya sobre la práctica.
Así es, así es. Desde el momento en que empezó el conflicto, se cerraron, bueno, con las declaraciones del presidente Luis Abinader, dándole apoyo a Ucrania, pues claramente se cerraron las vías de acceso de Rusia a la República Dominicana y viceversa.
¿Y en la cadena de suministros lo están notando?
Sí, sí. Como le mencionaba Alejandra también, con lo del tema de del combustible, pues claramente ha sido algo que ha ido en alza en las últimas semanas. Y también con el tema de los granos, así, porque Ucrania es uno de los países exportadores de granos más grandes, entonces nosotros también recibíamos claramente parte de esos insumos y claramente también contribuíamos con ellos. Y entonces en ese sentido también se ha visto...
Claro, como veis, claro, como se puede ver, pues esto es una problemática que acaba teniendo un alcance global, un impacto de tipo global. Pero me gustaría saber también qué es lo que centra vuestras preocupaciones allí.
A mí me parece...
Con respecto al conflicto bélico o la posibilidad de que se pueda extender, ¿cuáles son vuestras principales preocupaciones?
A mí me parece, César, y en eso tú me puedes corroborar o no, que probablemente para la sociedad dominicana la problemática más grande se da con respecto al turismo y al precio de los combustibles en este momento. Primero porque el turismo es algo que hemos estado tratando de recuperar. Venimos de un tiempo pandémico donde el turismo ya había sido afectado y veníamos con planes, con propuestas, con una gran energía para retomar pues las costumbres, ¿no?
Sí, sí, pero yo me refiero más allá de lo económico, en el plano geoestratégico, en el plano incluso de la guerra, de la violencia. ¿Se han llegado a plantear por allí algún tipo de miedo a que esto pueda extenderse? ¿Algo en el sentido bélico centra vuestras preocupaciones?
Sí, desde el punto de vista, bueno, de lo que viene siendo las amenazas nucleares que ha hecho Rusia, como vamos a decir, cierto tipo de bluff. Eso pues claramente genera cierto tipo de temor, pero más allá de eso, en materia bélica, no creo que hasta ahora haya algún tipo de problemática. También, obviamente, estamos hablando de la distancia en sí, pero sí cuando mencionamos temas de carácter pues nuclear, el uso de armas nucleares, pues claramente no importa dónde estés, nadie está a salvo.
Hay que traer a colación, doctora.
Yo no estoy tan preocupada por esto. Digamos que no tengo una gran preocupación por esto, en el sentido de que las amenazas nucleares históricamente han sido de tipo estratégico o de tipo disuasión política. Sí que creo que al máximo, en el peor de los casos, se podría hacer un ataque nuclear de tipo limitado, muy limitado, porque recurrir a un ataque nuclear a gran escala sería mutuamente destructivo. Claro. Y hasta ahora no se ha dado lugar. Yo respecto a esto soy más prudente, pero lo que sí que centra nuestra preocupación aquí en Europa, para todos los europeos, es la posibilidad de que se pudiera extender la guerra más allá del ámbito
fronteras en
el que está. Sí.
Bien.
Sí. Y una pregunta también que me llama la atención y es, a partir incluso de declaraciones de parte de Bielorrusia, de agregarse también al conflicto. No sé si usted había visto esas declaraciones y cuál sería su opinión.
Sí, sí. Bielorrusia ya está participando en el conflicto, no de manera directa, que es lo que se plantea ahora. Uh-huh. Está participando en el conflicto desde el principio. Desde el momento en que se ofreció sus fronteras para poder penetrar las tropas rusas desde el norte. Y ofrecer pues todo el apoyo logístico desde allí y de entrada de la aviación incluso. Pero el hecho de que Bielorrusia pudiera pasar a penetrar tropas terrestres bielorrusas para atacar ucranianos, a mí me parece que podría tener un efecto más bien negativo para su ciudadanía en el país. Ellos tuvieron una revolución social hace poco y yo he estado trabajando en Bielorrusia, conozco a los bielorrusos, sobre todo a la oposición bielorrusa, y tengo clarísimo que si se diera este escenario habría protestas sociales. Y de hecho ya hay algún boicoteo por parte del personal ferroviario que ha cortado las conexiones con el país y con Kiev. Y bueno, incluso hay algunas tropas bielorrusas que se han unido a la resistencia ucraniana. Entonces, el régimen bielorruso estaba haciendo aguas, tuvo una revolución social hace poco y a mí me queda clarísimo que si decidieran entrar de este modo en la guerra, de un modo más claro, más práctico, mandando tropas terrestres, yo tengo muy claro que la sociedad bielorrusa se rebelaría. Incluso puede que parte de la tropa.
Ok. Sí, puede que parte
pero
de la
también
parte
tengo
de
claro
la
otra cosa.
Sí.
Es otro
sí,
nivel.
Pero también tengo, sí, sí, pero también tengo claro otra cosa. Que si se metieran en esta guerra, también podría ser uno de los factores que pudiera espolear una posible participación occidental o de la OTAN en la misma, porque agrandaría mucho más el conflicto y lo extendería.
Claro,
para
es
mí
una especie
hay
de
ahora
amenaza.
Mismo, sí, para mí ahora mismo, y esto tenemos que estar analizándolo conforme evoluciona cada día y con los elementos
que se van presentando
de análisis con que contamos cada día, porque la realidad va cambiando, pero a fecha de hoy, con los elementos que hay, yo diría que hay dos elementos que para mí son susceptibles de que pudiera haber una intervención occidental o de la OTAN. Uno es el posible uso de armas químicas y biológicas por parte de Putin, y hay una advertencia seria de Biden sobre esto. Hasta ahora Biden no se ha equivocado nunca cuando nos ha adelantado las cosas. Y por otro lado, la posible intervención de tropas bielorrusas en territorio ucraniano. Para mí, ahora mismo, con los elementos que hay, estos serían los dos factores que podrían dar lugar a una posible implicación de tropas de la OTAN o occidentales, porque esto pudiera provocar una extensión del conflicto.
Ahí yo tengo una pregunta sobre la situación, y esto es volviendo un poquito más atrás, pero aprovechando el hecho de que salimos de del territorio ruso y ucraniano. Las demás o los demás países de la Unión Europea, en este momento, con la situación que se está viviendo, ¿qué pueden hacer que aún no se ha hecho para evitar este conflicto? ¿Qué piensa usted?
Siempre se pueden hacer más cosas. Lo difícil es calcular el efecto que podrían tener esas acciones, y tanto Europa como Estados Unidos y la OTAN hacen muy bien en tratar de contener la guerra donde está, en tratar de calibrar bastante las acciones que se toman, porque nos estamos enfrentando a un actor muy amenazante.
Así es.
Yo, por ejemplo, sí que pienso que con respecto al debate que hay abierto de si abrir o no, de si cerrar o no el espacio aéreo, yo creo que eso se tendría que haber hecho al principio. Si se hubiera hecho al principio, no hubiéramos dado pie a que Putin pudiera habernos amenazado tanto y a estar alargando esta cuestión. Pero, claro, es cierto que al principio únicamente Estados Unidos estaba seguro de esta invasión y guerra, y no tanto los europeos, porque claro, tampoco lo habíamos visto hasta ahora, algo de esta magnitud. Yo, por ejemplo, antes de que se iniciara la guerra, yo estaba convencida, con los elementos de análisis de los que partíamos, sobre todo de lo que ocurrió desde el Maidán 2014, es que yo veía posibilidades de que Putin pudiera atacar la parte suroriental y quedársela. Pero ni mucho menos pensaba que la capital y derrocar al gobierno pudiera ser objetivo suyo. Y tampoco imaginaba que pudiera penetrar por la zona norte con apoyo de un país vecino como es Bielorrusia. No contaba con estos dos factores, pero sí contaba con que esto sería una prolongación de lo que él inició en 2014 con el Maidán. Y de hecho, en las posiciones militares que hay ahora mismo, se está comprobando, ¿no?, que él se está haciendo con toda la zona suroriental, con parte de la zona norte, al este, y no con la zona oeste. No, la ha bombardeado, pero no ha penetrado ni una sola tropa terrestre. Y dudo que lo haga, porque esa zona la tiene totalmente perdida. Es una zona pro-occidental y no es casi rusófila como el resto del país. Y él sabe muy bien que ahí no tiene gran cosa que hacer. Y también es totalmente inviable que un país, por mucha potencia militar que tenga, aunque ahora nos está demostrando Rusia que tampoco la tenía tanto o tan moderna y sofisticada como nos vendió, pues no puede hacerse con otro país al completo, y menos cuando hay una resistencia tan fuerte como es por parte ucraniana.
Sí.
¿Y o sea, a mí siempre, eso sí que me ha quedado claro desde el principio, que por mucho que ocupara y atacara Ucrania, no podría hacerse con la totalidad del país, y lo sigo manteniendo, lo mantenía antes de la guerra y lo sigo manteniendo a fecha de hoy y lo seguiré manteniendo. Es imposible que se pueda hacer con todo el país, ni tiene capacidades militares suficientes, y aunque las tuviera, no podría doblegar a la voluntad de la población y a una población que le es hostil. En ese caso, el escenario sería una guerra de guerrillas que se prolongaría durante años. Tampoco podría implantar una administración político administrativa en esas zonas y le acarrearía un gran coste poder controlar todo el país. Eso es materialmente imposible y haría enquistarse esta guerra durante largos años.
A eso iba. ¿Qué tiempo más o menos entiende que pudiera, en caso de que Rusia siguiera escalando y vamos a decir, empujando a que esto se dé, a que siga el conflicto, a tratar de hacerse por lo menos con una parte de Rusia, porque también concuerdo con usted de que no dudo bastante de que lo puedan hacer de manera completa, quedarse con Ucrania de manera completa, pero sí con...
No, para nada.
Pero sí con ciertas partes del territorio.
Sí, sí. Yo lo he hecho a las partes más rusófilas, a su tradicional área de influencia. Doy por seguro que va a conectar el Donbass con Crimea a través del corredor de Mariupol, ya lo sostenía desde antes de la guerra. La duda que me queda es si será capaz de conectar todo eso hasta Transnistria a través de Odessa. Eso me quedan más dudas si puede hacerse con esa zona, porque también en Transnistria tiene muy pocos apoyos militares. Aunque se hiciera él con esa zona en el pasado, no la ha mantenido bien y no tiene tanto apoyo militar en esa zona. Yo mi duda es si cerrará a Ucrania el acceso al mar solo en la parte de Azov o también en la parte del Mar Negro.
Vamos a ver si encontramos un mapa de eso, porque me parece más fácil de visualizar.
Sí, sería más apropiado. Vamos a buscar un mapa para que la gente entre en contexto. Pero bueno, sí, haciendo...
A ver, es cierto que él está atascado en la campaña militar en el resto de Ucrania y en la toma de la capital. Pero en la zona del Donbass ha hecho avances significativos y no lo debemos pasar por alto, ¿no? Por mucho que se esté diciendo que está atascado, de que Ucrania pues está logrando doblegarle y está recuperando algunas ciudades después de haber sido ocupadas, pero sí que es significativo que ha hecho avances en la zona del Donbass y está cerca de poder conectar toda esa parte este del país, esas regiones, habiendo tomado Mariupol. A través de ahí puede conectarlo con el sur de Ucrania, que es Crimea, y toda esa zona suroriental hacer la suya. De eso sí que está cerca, ¿vale?
A ver, ya podemos ver un mapa en pantalla, doctora. No sé si usted lo puede ver. Estamos hablando, perdón, para dar un
luego poquito, sería un desde Crimea, desde Crimea él intenta
desde Crimea al
desde Crimea,
sur,
que está al sur. Uh-huh. Él está intentando desde Crimea tratar de penetrar hacia la zona oeste a través de Odessa, igual que ha hecho el enlace entre el este de Ucrania, el Donbass, uh-huh, con el sur, Crimea, tomando Mariupol. Pretende hacer lo mismo, pero partiendo desde Crimea, que ya la tiene tomada, uh-huh, hasta Transnistria. Tomar Odessa es lo que le facilitaría establecer ese corredor. Uh-huh. Y de hecho, creo que ayer fue, ¿no? Me parece que desembarcaron tropas anfibias en las costas de Odessa, o ahora mismo están desembarcando. Se está preparando la resistencia ucraniana.
Sí, y de hecho, según la inteligencia norteamericana, se hablaba de que las embarcaciones rusas estaban incluso moviendo, que había algún cierto tipo de movimiento. No sé si pudiéramos ahondar un poquito más sobre eso. Pero antes también de pasar a ese punto, dentro del artículo que usted publicó hace unos días, habla sobre las centrales nucleares ucranianas. A mí me queda una duda con esto, y es que vimos que Rusia se pudo hasta cierto punto adjudicar, digamos, la central termoeléctrica, termonuclear
de Chernobyl.
Sí, ¿hay alguna posibilidad de que se pudiera hacer con una como la de Zaporilla, por ejemplo, o alguna otra central nuclear?
Sí, claro que sí, que hay posibilidades. Si emplea toda su fuerza, por supuesto. Pero es que yo no creo que vaya
a llegar ahí.
Hacer un intento intencionado de crear una explosión nuclear o una fuga nuclear. Puede hacerlo a un nivel geográfico contenido, limitado, pero no a gran escala, porque a gran escala sería ya una amenaza mutua, una amenaza de destrucción mutua. Eso sí que no lo veo, no lo contemplo yo para nada. Tradicionalmente, la amenaza nuclear se ha utilizado a nivel estratégico y no táctico. Y si se emplea a nivel táctico, insisto en que será de carácter muy limitado.
Entiendo.
No interesa mutuamente hacerse un ataque nuclear a gran escala. Yo esto lo he defendido siempre y lo voy a seguir defendiendo.
Lo que sucede es que la doctora me hace
ahora,
pensar
ahora sí que
cosas.
Sí que creo que hay una alta probabilidad de que lleve a cabo ataques químicos y posiblemente biológicos. Eso sí que lo creo. Pero siempre a escala limitada.
Claro, para no extender ese tipo de problemas.
Y sobre todo... Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que cuanto él más se atasque en sus planes y más tiempo tarde en conseguir sus objetivos, más va a jugar a escalar para después, en una mesa de negociaciones, poder imponer más, poder ir con más fuerza. De hecho, yo le veo en una clara tendencia de reeditar un Grozny y Alepo en varias ciudades, en grandes ciudades, porque él ve que penetrando tropas terrestres no puede, dado el nivel de resistencia ucraniana que hay, uh-huh, y dedicarse sistemáticamente a esa crueldad y ensañamiento contra civiles. Cuando él se ensaña de esta manera contra civiles y contra infraestructuras civiles, lo hace intencionadamente para poder situarse en una posición mayor, de más fuerza, de cara a unas futuras negociaciones.
En esa parte de las negociaciones, que me parece bastante interesante que ahondemos ahí, tenemos el tema de Turquía y el papel que está teniendo este país proponiendo cierto tipo de negociaciones. No sé si nos quisiera ahondar un poquito más sobre eso, pero en este caso, ¿ve posible que Turquía juegue un rol fundamental, dado que obviamente tiene algunos intereses encontrados con esto?
Yo a Turquía no le veo tanto un papel tan fuerte, un papel mediador tan fuerte, ni que pueda tener tanta influencia sobre Putin. Sin embargo, China puede tener influencia, Israel puede, un mediador israelí puede tener influencia, e incluso Merkel puede tener influencia. Y de hecho, lo que yo echo de menos en este conflicto es que se nombre oficialmente a un mediador único, con un perfil mucho más potente y al que Putin respete previamente y pueda tener cierta influencia sobre él. Los que ha habido hasta ahora, para mí, no la tienen. Claro. Lo han hecho con su mejor voluntad, pero no la tienen.
Sí, es que el asunto inició de una manera y escaló rápido. Inició siendo como muy, muy avasallante, pero ha escalado bien rápido. Entonces, es como usted dice, ha utilizado una técnica de ser así avasallante para proyectar poderío sobre los demás.
Pero, y sobre todo para poderse apropiar de la mayoría de sus finalidades a la hora de una mesa de negociaciones. Y para poder sacar lo mayor posible de una mesa de negociaciones.
Que a mí me parece que hasta cierto punto es hacia allá donde él está dirigiendo todo. O sea, cuando uno ve que se maneja de esta manera la forma de repartir estas tropas, ¿no? Y luego vender este conflicto de la manera en que se está haciendo, pero a la vez viendo, y usted misma lo mencionó, viendo que Rusia no tiene la capacidad militar que se esperaba o con la que decía contar, lo que a mí me luce es que él está tratando de aprovechar otros cabos sueltos y atarlos a su lado para poder llegar a una mesa de negociación siendo más fuerte, ¿no?
Sí, por eso ataca objetivos civiles.
Exacto.
De la manera en que lo está haciendo.
Y la idea...
Está empleando toda su potencia. Está empleando toda su potencia militar en grandes ciudades.
Pero también estratégica.
Sí.
De negociación.
Sí, sí, pero para mí la negociación real no ha empezado todavía. No se ha dado.
No, definitivamente. Pero a mí me parece que él está jugando las fichas para llegar allá.
Y por ejemplo, con todas estas sanciones que obviamente que están recayendo sobre Rusia por la forma en que deliberadamente ha atacado a Ucrania y obviamente también las bajas civiles, todo lo que le han prohibido, incluyendo los códigos SWIFT y obviamente también la desvinculación de muchísimas empresas privadas y claramente también en otros países la desvinculación de empresarios rusos con esas empresas, ¿no generaría hasta cierto punto una renegociación de quizás algunos acuerdos comerciales con Rusia?
De momento yo eso no lo veo. De momento hay un desacoplamiento comercial y económico con Rusia, algo totalmente histórico. Hemos desembocado de forma radical en una nueva etapa de desacoplamiento y de ausencia de cooperación.
Yo tengo una pregunta, y es algo que me causa muchísima intriga. ¿Por qué los europeos, y disculpe si dirijo el tema hacia otro lugar, ¿por qué los europeos no estaban al tanto o no se imaginaban que una situación como esta podía ocurrir? Estando Estados Unidos tan, tan claro, estando la OTAN probablemente más pendiente, ¿qué sucedió en Europa, que esto no era algo que se veía venir?
Sí, pues porque una guerra a gran escala y enfrentados un estado con otro estado, pues es, había pasado a la historia. En las últimas décadas estábamos acostumbrados a las guerras asimétricas, pero no de un estado contra otro estado. Y también por el hecho de atacar países que representan la democracia liberal, porque aquí no nos confundamos. Aquí él quiere poner más coto a la democracia que a la hipotética expansión de la OTAN, porque no recordemos que tenemos que recordar que Ucrania no cumplía con las condiciones para ingresar en la OTAN y además eso le hubiera llevado mucho tiempo. El motivo subyacente es otro, y es que desde el Maidán, pues Putin perdió el gobierno títere que tenía en Ucrania, como lo perdió en Georgia, cuando también atacó Georgia, y el problema que él tiene es ver florecer democracias a su alrededor en los países de la antigua Unión Soviética, que han estado hasta ahora bajo su influencia. La cuestión de la OTAN para mí es secundaria y siempre se esgrime como una excusa.
Así
Muy
es.
interesante, muy interesante.
Bueno, no.
Aquí el conflicto que hay, que subyace, es entre sistemas políticos, entre una autocracia expansiva y porque Putin ha trabajado de forma expansiva y la democracia liberal que representa la Unión Europea. Y en ese sentido, sí que me permito remarcar que todo aquello de lo que él nos ha estado acusando de que la OTAN no debía extenderse hacia sus fronteras, que representaba un peligro, lo ha hecho él. Lo ha hecho él. Él se ha valido siempre del Tratado de Seguridad Colectiva, al que yo llamo su propia OTAN, para invadir Georgia, Moldavia, Chechenia y ahora Ucrania, e incluso para apoyar a los gobiernos de Kazajstán y Bielorrusia cuando han tenido sus intentos de revoluciones prodemocráticas, porque el fondo de la cuestión es esto, la democratización que quieren experimentar estos países que han estado hasta ahora bajo su influencia y el poderlos perder, como ocurrió con Ucrania en el Maidán.
Bueno, nosotros veníamos
Y
conversando algo así desde hace unas semanas. Voy a parafrasear algo que dijimos aquí en el programa hace semanas a
claro,
inicio de
incluso él
esto.
intervino también en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Es decir, es que el que ha estado extendiendo su propia OTAN ha sido él, no la OTAN en sí. La OTAN nunca ha tenido un carácter ofensivo ni hostil con respecto a Rusia. Se ha expandido de forma democrática, después de aprobarlo en referéndum o en parlamento sus respectivos gobiernos, y siempre con una intención defensiva, por lo menos en el seno de Europa.
Bueno, nosotros veníamos diciendo en otros programas que esto parecía un pataleo de Putin para poder retomar estos estados que dejaron de ser parte de la Unión Soviética en algún momento. Era como si
Claro,
se estuviera
y que estaban.
imaginando que se va poniendo pequeño, que está perdiendo poder y que, bueno, esta es la manera de recuperar todo ese poder.
Claro, como una cierta
Claro.
nostalgia de lo que era la Unión Soviética.
Exacto.
Bueno, más bien por algo muy práctico, y es que en cuanto esos gobiernos empezaron a experimentar elecciones libres y cambió el color del gobierno por uno proeuropeo, ahí es cuando él se decidió a atacar esta serie de países.
Bien.
No, eso está bastante interesante la conversación. Y de hecho, antes de, porque ya casi estamos llegando a la parte final del programa, y pensábamos desde un principio que íbamos a tener algunos cortes comerciales, pero la verdad que ha sido bastante interesante la conversación que hemos tenido con usted, como siempre, claro. Quisiera preguntarle, a nivel de que se siga prolongando todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cuáles errores serían los que acabarían terminando de hacer que la balanza sucumba para Rusia y que claramente termine Occidente pues doblándole el pulso?
Yo no creo que la balanza quede tan determinada hacia uno de los lados. Creo que aquí van a acabar perdiendo todos, incluido Rusia. Y a fecha de hoy, con los elementos en que discurre la guerra, a fecha de hoy, yo veo posible que Putin se haga con la parte este del país. Siempre he creído con la parte suroriental, pero no esperaba que penetraran tropas desde Bielorrusia, pues ahora debo añadir también posiblemente la zona norte. No veo posible que pueda hacerse con la capital ni deponer al gobierno. En el peor de los casos, trasladaría la capital y el gobierno a otra zona más segura, hacia el oeste. Y tengo clarísimo que Ucrania quedará reducida a menos, posiblemente a la mitad oeste. Me queda la duda, todavía tenemos que ver cómo se desarrolla esto para despejar esta duda, de ver si se le dejará algún tipo de acceso al mar, por lo menos al Mar Negro, ya no al de Azov. Uh-huh. Y yo creo que es así como va a acabar la cosa, y no es que vaya a acabar la cosa en firmar unos acuerdos de paz y ya nos ponemos a funcionar. Claro. Es que las posguerras llevan situaciones de conflictos de baja intensidad muy enquistados que se siguen desarrollando durante años, posiblemente décadas, y esas relaciones de vecindad que habrá. Y yo sí que creo que esto va a continuar desarrollándose como en el Donbass. En el Donbass se firmaron unos acuerdos, los de Minsk, y desde entonces se ha violado el alto el fuego continuamente. La OSCE estableció una misión de monitorización del alto el fuego y ha comprobado sobre el terreno que se ha violado este alto el fuego de forma continua, obviamente de más baja intensidad a lo que estamos viendo ahora. Y es lo que cabe esperar que ocurrirá después de que pueda haber unas capitulaciones. Es decir, cuanto más se alargue este conflicto, más podemos esperar una larga posguerra con hostilidades de distinta intensidad, más baja, hasta el punto de que no podamos llamarlo guerra, pero se convivirá de ese modo, y peor va a ser la situación de los refugiados, porque ahora mismo yo leía esta mañana que Alemania contemplaba que pudieran llegar a venir a la Unión Europea hasta 10 millones de refugiados en una semana. Sí. Y más difícil arreglo va a tener la situación de los refugiados, porque yo no creo que puedan regresar a sus lugares de origen que queden más devastados o en manos rusas. Y los que puedan regresar, yo creo que lo harán en muchos años o posiblemente algunos en décadas. Por la situación posguerra que estoy describiendo, pero también porque para la reconstrucción se necesitará mucho, y hay que tener en cuenta también que hay muchas zonas minadas, sobre todo los alrededores de las grandes ciudades, y eso lleva un tiempo. Ahí hay que introducir misiones de desminado, de reconstrucción, y eso lleva mucho tiempo. Aquí se nos viene un problema muy gordo en la Unión Europea respecto a cómo gestionar todos esos millones de refugiados hasta que una parte de ellos, que yo pienso que será pequeña, puedan regresar en condiciones.
O sea que el
tema... Algunos no podrán ni regresar. Algunos no podrán ni regresar porque las zonas más devastadas será muy difícil eso, poder llegar a una reconstrucción. Y luego las zonas que queden en poder de Putin, pues olvídate de que puedan regresar allí.
Sí.
Eso sí. O sea que el tema...
Es un debate que todavía no se ha abierto en la Unión Europea.
Pero se reabrirá eventualmente.
Obviamente, sí, cuando llegue su momento, claro.
Bueno, y entonces... No, perdón, Alejandra.
Es que es curiosísimo, porque hace un par de años la Unión Europea tenía este tema en la agenda, y se estaba discutiendo mucho y se vieron posiciones encontradas sobre estos temas y de repente el asunto se enfrió. Sin embargo, ahora sucede este conflicto que afecta a toda la Unión Europea y reabrir sí. ese debate es, uno, crucial, es necesario, pero veremos a muchísimas naciones replanteando su postura sobre esta situación.
¿Con los refugiados te refieres?
Sí.
Sí, va a ser muy difícil de gestionar.
Es así.
Porque tienen un difícil retorno y en mucho tiempo, en largo tiempo.
Bueno.
Habrá que encontrarles un acomodo de alguna manera y hacer algún tipo de reparto como el que se hizo con Siria, que solo se cumplió en un 13%, pues a ver cómo se hace con esto.
Y eso también me llama la atención, porque un tema de que se llegue a algún tipo de acuerdo con Rusia, pues claramente, ¿cómo vamos a tener garantía de que lo va a cumplir?
No, Rusia no ha cumplido casi ningún acuerdo hasta la fecha. Uh-huh. Mira, para empezar, el inicio de esta guerra y bajo las exigencias que él esgrime, es un incumplimiento del memorándum de Budapest. Porque en con el memorándum de Budapest, Rusia ya exigió a Ucrania su desarme y renunciar también a las armas nucleares. Bueno, la has desprovisto de todo esto y la atacas. Y en el memorándum de Budapest, Ucrania renunciaba a todo esto a cambio de no ser violada su integridad territorial. Y lo ha hecho. Entonces, ¿es legítimo que le exija de nuevo otro desarme? A ver, ahí yo sí que pienso y me gustaría ver que desde alguna potencia o la Unión Europea se proponga esto. Yo ahí sí que pienso que hay que introducir ya el debate de que a Ucrania hay que dotarla de un paraguas de seguridad, de un apoyo. No se la puede dejar sola desarmada por segunda vez y que se vuelvan a incumplir otra vez
los acuerdos.
Esos acuerdos.
Uh-huh. Yo estoy totalmente...
¿Sabes? Porque entonces ya es una tomadora de pelo.
Exactamente.
Ahí yo sí que pienso que hay que ofrecer a Ucrania algún tipo de protección o paraguas de seguridad con la comunidad internacional, o bien, si no puede ser con la OTAN, pues bajo otro tipo de paraguas o con algún tipo de asociación con países vecinos o con incluso con la OTAN, algún tipo de asociación.
Y probablemente
igual que la Unión Europea
en esta asociación,
tiene su pilar europeo en la OTAN.
Y probablemente en esta asociación deban también formar parte otros países.
Sí, no, yo aquí veo como que están empezando a surgir una especie de intenciones de creación de mini OTANs, porque Ucrania y Finlandia pidieron agregarse enseguida y ahora se están conteniendo más porque, claro, como la exigencia rusa es de que si lo hacen les van a atacar o los amenazan, pues bueno, pues hagamos otro tipo de asociación de países de la zona que nos sentimos vulnerables porque tenemos una vecindad con Rusia y acuerdan poner en común todas sus capacidades en caso de agresión y poder salir en ayuda de tus vecinos. Y yo pienso que a Ucrania se le tiene que ofrecer algo de estas características. No se le puede poner a sacrificarse tanto en aras del resto de Europa.
Así es.
Bueno, doctora, queremos agradecerle el haber participado.
Nada, a vosotros ha sido un placer, como siempre, debatir con vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis.
Muchísimas gracias, esperamos tenerla pronto y bueno, la esperamos en persona próximamente aquí.
Sí, eso ya sabéis que me encantaría y lo tengo pendiente desde hace muchos años.
Bueno,
os mando un abrazo muy fuerte.
Otro para usted.
Igual. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros en la tarde de hoy. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, SID, Seguridad y Defensa Hoy.
Uh-huh. En Instagram, Twitter.
En todas las redes sociales. También estamos por Global TV, en el canal 80, en Altís y Claro. Y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos la próxima semana.